Y hace ahora precisamente 100 años, los arquitectos Juliana Preiz y Javier de Luque construyeron este palacio donde hoy nos encontramos. Don Ricardo de Gusti encargó una casa monumental que desde luego era el edificio más importante de la arquitectura civil vitoriana a comienzos del siglo XX, Pedro Fernández Retana.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos
días. Que te hemos recuperado hace como dos horas, estabas en los estudios centrales y ahora ya te has venido aquí.
Son 5 minutitos.
Bueno, y un paseíto precioso además.
Precioso además. Bueno, pues el apellido a Preiz aquí en Vitoria está ligado a la arquitectura. Es una saga cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XIX y que en la actualidad son los bisnietos de Juliana Preiz quienes siguen con este oficio. Hoy están con nosotros precisamente Miquel, bisnieto.
Muy buenos días.
Preiz, buenos días, Miquel. Uh-huh. E Ignacio, nieto. Buenos días.
Buenos días.
Oye, antes que nada, ¿qué os parece el palacio que construyó vuestro antepasado?
Pues iba a decir sana envidia, pero me voy a quedar envidia sin más, por poder desarrollar...
Sí, pero lo de la envidia, lo de sana o no, sí, ahí siempre entra...
No sé quién se inventó la frase hecha, pero vamos, nunca me ha parecido muy acertada. Impresionante, impresionante, y más viendo el tipo de arquitectura que hacemos hoy por hoy, donde el ornato y todo lo que es la línea, pues se cuida menos, porque se desarrolla menos en los proyectos.
Ignacio, ¿tu abuelo era Julián o Julio? Porque hay cierta confusión respecto a los nombres.
No sabemos exactamente lo que era, porque en casa se le llamaba Don Julio y firmaba Don Julián siempre. Entonces nunca nos lo aclararon, porque lo preguntamos a veces y nunca nos han dicho. O sea, mi madre hablaba de Don Julio, he ido a ver a Don Julio y tal, pero luego firmaba Julián. Y Julián era su padre también.
Uh-huh. Ya, ya, ya.
Y entonces no sabemos.
Oye, vuestro antepasado, abuelo, bisabuelo, increíble. Se licencia en el año 1900, recién comenzado el siglo XX, y al poco tiempo, uno de los primeros encargos que recibe, de sus primeras obras, construir la catedral nueva. Imagínate, ¿no?
Sí,
es más. Recién licenciado que te mandan a hacer una catedral.
Es que está a punto de no licenciarse. O sea, justo en el 1900 tiene un tifus y le llegan a dar la extramunción. Y justo en el 901 consigue ya acabar la reválida, le dan la titulación, hace un par de proyectos y en el 6 aparece el concurso y ya en octubre gana el concurso junto con Javier Luque.
¿Quién era su compañero de viaje en estas labores, Ignacio?
Pues Javier Luque fundamentalmente era un estructuralista. Es decir, entendía mucho de cálculo de estructuras porque era profesor de física y de mecánica, a la vez que arquitecto, y había sido compañero de él en Madrid.
¿Con Javier Luque también construyó este palacio?
Sí, sí, y la reparación de las torres de la Catedral de Burgos, hicieron bastantes cosas.
¿Eran un binomio, un dúo?
Sí, estuvieron mucha época siendo un binomio en obras importantes, sí.
Estamos hablando de una ciudad donde había muy pocos arquitectos, ¿no, Miquel?
Sí, cuando entra mi bisabuelo, justo ahí trabajando el arquitecto municipal y el provincial, que son Javier Aguirre y Fausto Íñiguez de Betolaza, y luego está también Julio de Saracibar, pero que acaba yéndose a Madrid, o sea que están tres trabajando.
Antes me comentabas que ahora estáis 300.
Sí, 306, que ayer se colegió una chica, la última, y claro, hay mucho más para repartir, está la cosa complicada.
Está la cosa complicada. Ignacio, tú por edad conociste a tu abuelo ya mayor, sí. Murió en el año 1962, con 80 y tantos años. Sí. Pero me comentabas que aunque tú le conociste ya de persona mayor, tú eras un adolescente cuando falleció, que tu abuelo después de la guerra quedó un poquito tocado. Que hay dos etapas muy diferenciadas en cuanto a su labor como arquitecto, antes y después.
Antes
de la
y después, sí, efectivamente. Antes pues trabajó al nivel que trabajaba, hacía muchas obras muy especiales, o sea, no hizo viviendas, pocas viviendas, hizo varias viviendas importantes en Vitoria, pero no, se construía poco. Se hacían edificios, sobre todo proyectos de conventos muy concretos. Y como fue arquitecto de la provincia, pues después parece que tuvo problemas después de acabar la guerra. Y él ya no trabajó demasiado. Incluso nuestro padre se tuvo que ir a San Sebastián porque no tenía trabajo con él en Vitoria.
Claro, porque Ricardo Augusti, una persona que tenía obviamente mucho dinero, le encarga hacer esta humilde casa.
Era humilde sobre todo.
Humilde, ¿no? ¿El diseño fue de vuestro antepasado o siguió las directrices que marcaba el propietario? ¿Cómo crees que funcionó
yo
el
creo
tema?
que parte sería directrices del propietario, bastantes. Pero luego, claro, luego una cosa son las directrices y otra cosa ya es el conjunto, porque realmente hacer esto y... Porque yo le he oído a algún carpintero de Vitoria que se sentaban con la silla a diseñarlos, pues todo lo que vemos aquí, que lo diseñaban el mismo arquitecto, es decir, que todos los detalles sí que eran luego de él. Pero el conjunto en general, ¿por qué se hizo esto así? Sería más bien orientado por el propietario.
Miquel, tú con tus conocimientos de arquitecto, y si nos trasladamos 100 años atrás, obviamente no había pues los medios técnicos que tenemos ahora, ¿cómo crees que fue su trabajo aquí?
Mi bisabuelo destacó mucho en dibujo. Era un gran dibujante. Entonces, él pasaba directamente todos los ornatos y todo a los diferentes artistas que se dedicaban a desarrollarlo. Él, supongo que daba unas bases para el cliente, pues este edificio en el que estamos, por ejemplo, pues lo divide en tres zonas, la zona de servicio, una zona para los señores y una zona de recreo. Y luego el cliente, según necesidades, pues le va dando las directrices de cómo quiere que sea la compartimentación de todos. Es un poco conjugar las ideas del cliente con sus propias sapiencias.
Ahora estamos en el primer piso, esta sería la zona de los señores.
Eso es.
La zona noble.
Sí, son cuatro pisos, tenemos el sótano, luego tenemos la zona de servicio... Y luego primero y segundo son dormitorios.
La zona alta, claro.
Y eso es, y luego arriba las buhardillas.
La catedral estuvo trabajando a buen ritmo, tu abuelo, tu bisabuelo, hasta el año 1914, hasta la Primera Guerra Mundial, hubo un parón y se retomaron las obras después de la Guerra Civil, ya en la posguerra. Pero en esos años se empezó a trabajar, inclusive se llegó a construir la cripta de la catedral, fue lo primero que se hizo, con un diseño que nada tenía que ver en cuanto a magnitud de templo con lo que hoy conocemos. Se conserva la que es la maqueta de la catedral.
Sí.
Pero claro, vuestro abuelo diseñó unas agujas de casi 100 metros.
Pero es que el problema es que el dinero que hubo después. Porque según decían, después de terminar la guerra, era como decían que era una donación de Franco el dar 1.000.000 de pesetas para la catedral. Y ese era el dinero que había. Entonces las obras fueron limándose cada vez más y cortando cosas. Y de repente... pues hubo algo más dinero, pero ya entonces mi padre se asoció con dos de Madrid, con Chueca y con otro arquitecto, decidieron cortarlo todo. Y entonces es como se ha quedado. Se cortó todo, se quitaron las torres, se quitó todo y se acabó el cimborrio y se dejó así. Eliminando del proyecto original todo lo que quisieron. O sea, porque había que acabarlo. Incluso la piedra se cambió, porque antiguamente era piedra de Pitillas y luego se trajo de Lérida. Y se ve el cambio de piedra que hay en un momento dado en la catedral. Y efectivamente, pues lo mejor que hay es lo que se hizo al principio. Lo de después pues fue un remate.
Miquel, a comienzos del siglo XX estaba de moda el modernismo.
Sí.
Pero tu bisabuelo no siguió esos derroteros.
No, él tira siempre más hacia la parte ecléctica, que la arquitectura ecléctica más o menos lo que hace es coger las diferentes estilos que ha habido anteriores, o sea, usa el románico, usa el gótico e incluso usa todos los temas orientales para todo lo que es la ornamentación y estos temas, y él es un arquitecto historicista. O sea, tira más de lo antiguo para hacer lo nuevo.
Ignacio, Julián, ¿qué más edificios en Vitoria, al margen de este palacio y la catedral, dejó como legado?
Bueno, pues hizo la reforma de San Vicente, el empalme de los edificios, hizo también lo que fueron los bomberos pegados a San Vicente, luego hizo pues la Casa Pando, que la acaban de reformar.
Sí. Pando Argüelles.
Sí, eso es.
Pando Argüelles,
hace el mismo año
que la han reformado otra vez más. Luego un edificio que es precioso, que son las casas que hay en la Plaza Márica, unas con unos miradores en la calle del Sur. Y
que son como azules.
Sí, esas azules.
Con unos cristalitos
esas, sí,
azules.
Que son muy curiosas.
Preciosas. ¿No?
O sea, sí, pues esas las hizo también. Luego hizo también otra casa en la calle del Sur, en la esquina con Fueros, que no sé si estuvo ahí el Norte Express. No, sí. El Norte Pensamiento
Express,
a la vez.
Sí, el Norte Express estuvo en la calle Fueros.
Sí, que no sé si fue de Fournier primero esa casa también. Y bueno, pues sí, tampoco es que hizo muchas casas en Vitoria, ¿eh? Porque se dedicó más a edificios.
Emblemáticos, quizás, ¿no?
Emblemáticos, se presentó a muchos concursos concursó mucho en por ahí, en, se presentaba
porque
mucho
no concurso. Solo en Vitoria, también en Burgos.
Fuera, sí, sí.
En Burgos tenemos también un palacio espectacular.
Eso es,
del arzobispo.
Sí, en Burgos, Valladolid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, trabaja en muchos sitios diferentes.
Hizo Bancos de España, se presentó bastantes. Hizo.
Sí, ganó el de Bilbao, de hecho.
El que sí, está frente al Corte Inglés.
Y el de Sevilla también. Y se presentó muchos concursos en general. Se dedicó más que a hacer viviendas así por ahí.
Sí, de hecho, a mí la obra de mi bisabuelo que más me gusta nunca se llegó a realizar en el 38, que era unos dibujos de la Basílica del Santuario Estíbaliz, que sí. Eran estilo Art Deco y son unos dibujos preciosos. Pero...
Sí, sí. Oye, yo luego os emplazo, Ignacio Miquel, a que nos acompañéis otro día en los estudios centrales de Radio Vitoria para seguir hablando.
Sí, sí, además, Miquel, casi somos vecinos, ¿eh?
Sí, 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 tengo el estudio en Ibescano y...
Bueno, pues Miquel, Ignacio, os esperamos otro día, seguimos hablando de un tema fantástico. La verdad que
es un tema precioso el hacer
y el recordar
memoria
también, ¿no?
de aquella época, porque... Es muy importante el legado que dejó a la ciudad vuestro antepasado, abuelo y bisabuelo.
Por cierto, ¿sois padre e hijo?
No.
Tío y sobrino.
Tío y sobrino.
Es que era la duda que tenía.
Miquel, unos cuantos Ignacio Apraiz, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer.